ya entrando en mérito de nuestra reflexión, queríamos un poquito así, hemos tomado como guía la oración, como ya dijimos, ya hemos compartido María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, también que decía, ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana, eso fue el martes pasado, y hoy la otra frase que nos va a ser también de guía y de orientación es que nos dice en la plegaria, tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer vida el Evangelio para transformar la historia de nuestra patria. Transformar la historia de nuestra patria. Y aquí yo creo que esta expresión es bellísima porque logra combinar situaciones que también nos dejan, diríamos, ¿cómo puedo decirlo así?, con una expectativa muy fuerte, ¿no? Yo digo, transformar la historia, si ustedes me permiten la comparación, como para irnos ilustrando, es como esa película que hubo tantos episodios, ¿no? Regreso al futuro. Ustedes recuerdan Regreso al futuro. Nos decimos, ¿cómo regresas al futuro? Y acá pasa algo parecido, nosotros transformar la historia. Si es la historia ya pasó. Y lo que está por venir todavía no es ni historia, porque no hay hechos, ¿no es cierto? Entonces, pero acá combinado esto, porque nos pone como en una dinámica, que ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo podemos? Y allí es lo que queremos despertar eso en nuestro corazón. Despertar un dinamismo, una actitud hacia el futuro, pero teniendo como respaldo nuestro pasado, nuestra historia. Por eso, hoy como primera parte de este programa, queremos tener nuestra mirada a la historia de nuestra patria, la historia de mi ciudad, de mi pueblo, de mi barrio, la historia de mi vida. Pero hoy queremos mirarla no simplemente como quien hace memoria, que es también muy válido, pero no queremos solamente hacer memoria, como decimos siempre, y yo me acuerdo, y te acordás cuando, y ante las fiestas, y pensar que eso es parte de nuestra identidad también, y gracias a Dios que podemos hacer memoria así, porque lo peor que nos puede pasar es una amnesia, ¿no es cierto?, ir olvidándonos la memoria, la historia nuestra. Pero que nosotros tenemos que hacer ahora una mirada desde la fe, una mirada desde la iglesia, desde mi fe personal. Pongo el acento en este punto de vista o desde dónde voy a mirar, porque cada hecho de nuestra vida tiene tantos puntos de vista para ser observados, evaluados, en modo que según el cual sea la perspectiva donde miramos, el ángulo de donde observo la situación, eso también me va a determinar las conclusiones que pueda sacar, cómo me hará sentir, las decisiones que me hará tomar a corto y a largo plazo. Entonces, ojo, no estoy diciendo acá ese refrán que tiene en parte de verdad, pero también en parte de omisión, que las cosas son según el cristal con que se mire. No, acá tenemos que decir, las cosas son desde el punto de vista, es decir, si lo miramos desde la fe, se toma todo un horizonte nuevo, hay un nuevo relieve, las cosas cambian de color absolutamente, y no solamente para verlas de un modo distinto, sino para verlas de un modo que nos sostienen y nos vuelven a lanzar al futuro. Un claro ejemplo de esto, que es para ilustrar bíblicamente esto de mirar el pasado desde la fe, lo encontramos en muchos pasajes en la Palabra de Dios, en la Biblia. Pero hoy queremos centrar nuestra mirada o verlo reflejado en aquel momento tan conocido por nosotros en el Antiguo Testamento, cuando José, el penúltimo de los hijos de Jacob, fue elegido como mano derecha del faraón después de haber sido vendido por sus propios hermanos, tratado como esclavo, vendido estando en las cárceles de Egipto. Miren, si las cárceles siempre han sido situaciones o espacios muy difíciles. ¿Se imaginan tantos años atrás un extranjero en una cárcel en el imperio egipcio? El maltrato por ser de un país extranjero. Después todo lo que sufrió, siendo después transformado en el más importante de Egipto después del faraón. En ese contexto, cuando José le adivina este sueño del faraón de las siete vacas gordas, las siete flacas, las siete espigas de trigo y las otras, cómo se comen las otras, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que lo hemos visto tantas veces y lo hemos hablado también en la catequesis. El faraón lo nombra su gerente mayor, su mano derecha, y que pone todo en manos de decisión de él. En ese contexto, ¿no es cierto?, de una historia de dolor, de esclavitud, de injusticia, y ser vendidos por sus propios hermanos, como ante estos comerciantes que andaban por allí en caravana. Sin embargo, ya siendo el hombre más importante de Egipto, José, llegan a comprar granos a Egipto, ¿quién? Sus hermanos. Sus hermanos, porque estaban pasando hambre, toda la familia, todo el pueblo del Egipto. Entonces, cuando se presentan y no lo reconocen, que si me imaginé que aquel que vendieron como esclavo hoy era el número dos en Egipto, sin embargo, José tuvo la capacidad, tuvo una mirada de fe para mirar su historia, su pasado de dolor, de injusticia, con ojos de amor y de fe. Nos dice el texto concretamente, ¿no? Génesis 46, del versículo 25 en adelante. Cuando se encontró con sus hermanos que le fueron a mendigar a comprar granos para llevar a su tierra, nos dice el texto, José ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía y exclamó, hagan salir a todos de aquí. Y así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Sin embargo, sus sollozos eran tan fuertes que los egipcios, dice, lo habían escuchado. José dijo a sus hermanos, y acá viene, el núcleo de la situación, ¿no? Lo esencial. Yo soy José. ¿Es verdad que mi padre vive todavía? Pero ellos no respondieron porque al verlo se habían quedado pasmados. Entonces José volvió a decirles, sí, yo soy José, el hermano de ustedes, el mismo que vendieron a los egipcios. Ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad, ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Porque ya hace 2 años que hay hambre en esta región y en los próximos 5 tampoco se recogerán cosechas. Por eso Dios hizo que yo los precediera de una manera extraordinaria. Ha sido Dios y no ustedes el que me envió aquí y me constituyó padre del faraón, señor de todo su palacio y gobernador de Egipto. Vuelvan cuando antes a la casa de mi padre y díganle, así habla José, Dios me ha constituido señor de todo Egipto. Miremos qué hermoso este pequeño pasaje que hemos relatado del libro del Génesis, queridos oyentes, donde José pudo mirar con fe y descubrir que todo lo que había sufrido y pasado era para llegar a aquel lugar que después se transformaría el que rescataba a toda su familia, a todo su pueblo, a todos los otros hijos de su padre, ¿no? Entonces, acá no hay lugar para la venganza, ni para decir, como podemos decir muchas veces nosotros con un cierto corazón aparentemente misericordioso, para mí este murió, no le deseo mal, pero conmigo no cuente. Nada de eso. José miró su pasado con fe. Entonces, volviendo a nuestro tema de hoy, el punto de vista que queremos hoy es ver la historia de nuestra patria, de mi pueblo, ciudad, aún mi historia personal, mirarlas de la fe, tratando de descubrir o de encontrar la huella, la presencia de una madre, la madre Jesús, que siempre estuvo y está con nosotros, con cada uno. Y no solamente para sostener, sino también para cuidarnos el camino de crecimiento, para sostenernos en los momentos de dificultad, para apoyarnos en las decisiones que significaron entrega, sacrificio, constancia, para servir como ella al plan de Dios, experimentando la vocación a la santidad a la que todos estamos llamados. Por eso, nosotros queremos, desde nuestro amor por María Santísima, desde nuestras más ricas y variadas expresiones de devociones con que le manifestamos nuestra gratitud, nuestra petición, nuestro ponernos en manos de ella, también ahora miramos el pasado para descubrir esta huella de ella en todo nivel, a nivel de patria, a nivel de mi pueblo, de mis vecinos, de las fiestas patronales, quizás también de mi familia, de alguna imagen que venimos heredando de la bisabuela y pasó a mi abuela, a mi mamá y ahora me llegó hasta a mí. Cómo eso también va marcando una continuidad, pero repito, mirar el pasado no solo como recuerdo, sino también para descubrir esta presencia de María que nos ayuda a servir con ella al plan de Dios, a la vocación, a la santidad. De allí que, por ejemplo, mirar la historia en Argentina, vimos que más allá de las circunstancias y tantas variables históricas, hubo misioneros que llegaron a nuestro continente entregándolo todo. Y en esa entrega también nos dieron a conocer y a amar a la Virgen María. Ciertamente podríamos hacer un ciclo, querida audiencia, un ciclo interminable de programas solo para conocer las distintas expresiones marianas que se encuentran a lo largo, a lo ancho de la Argentina y en toda su historia, y que expresan la cercanía de María a nuestro pueblo y la respuesta de nuestro pueblo a ella. Por dar unas pinceladas, muy sencillo, ¿no? Nuestra Señora del Valle, en el año 1618, en esta gruta de Choya, departamento capital de la provincia de Catamarca. La Virgen del Rosario del Milagro, aquí en la ciudad de Córdoba, cuyo basílica se empezó a construir en el año 1853. O también la Virgen de Luján, empezó a construirse en el año 1890. La Ditatí, 1938, por decir algunas, ¿no es cierto?, como referencia. O sea, hay siglos de nuestra historia que recordamos y que están escritas en nuestros libros, donde tenemos una presencia continua y transversal de la Madre del Hijo de Dios. Por eso decimos, estas raíces tan fuertes y sólidas nos van a sostener también para mantenernos de pie en tantas tormentas del presente a nivel personal, grupal, colectivo. Estas raíces marianas que realmente marcan un antes y un después también hoy nos ayudan, no solamente para decir María nos protege, sí nos protege ciertamente como madre, pero también nos invita a caminar como adultos en la fe. No, por eso María no nos aísla, no nos mete en cuarentena, sino, no sé cómo sería una expresión que sería como la antítesis de cuarentena, o como dice el Papa Francisco, nos pone en salida, en salida, en generar un cambio, en construir un futuro nuevo, no quedarnos en la añoranza de un pasado distinto, tranquilo, y pensar que antes de la pandemia, sí, eso es real, pero ni la melancolía, ni tampoco la añoranza nos dan fuerzas para construir un futuro nuevo. Entonces, esto que significó una presencia de María en nuestra historia argentina, y de todos los que pisaron un suelo argentino, es para hacernos crecer en la fe. Y cada vez que ella se hizo presente, construyó o reconstruyó lazos de fraternidad. Nos hacía mirar al otro como persona, como hermano, y no como competencia, como el distinto a mí que me oprime, que me quita o que usa algo que es mío. No, no. Por ejemplo, en la Virgen de Luján, tan conocida por todos nosotros, y el negrito Manuel, con la Virgen de Luján, un esclavo que María lo llamó como un hijo predilecto, mostrando al mundo de la época qué es ser un consagrado a ella. Frente a tanta nobleza de apellidos, también se sumó la nobleza de un corazón que lo deja todo por ella. Pues decimos, queremos prepararnos para consagrarnos a María, pero es también una forma de decirle, María, quiero que vengas a vivir en mí, a que tomes parte en mi vida como yo tomo parte de la tuya. Y así caminamos juntos. Así también los lugareños en el Valle del Choya. ¿Cómo esta presencia de la Virgen María, de la pequeña imagen pero del gran corazón, generó acercamientos con otros grupos de la zona, creando una comunidad? Por eso tenemos tantas y ricas expresiones del amor del pueblo argentino que a través de María se vuelve a reencontrar, vuelve a generar lazos de empatía, o como diría el Papa Francisco en Fratelli Tutti, genera esta amistad social, donde más que ponerme a ver lo que me diferencia y me divide, ¿en qué tengo en común? Entonces, una rica piedad mariana, un prepararnos a la consagración a María, es también tratar de visualizar, identificar aquellas zonas mías, por decirlo así, en el entorno, fuera de mi corazón, o en el interno de mi corazón, qué zonas todavía tengo sin su presencia. Y un síntoma que falta esta presencia es cuando no hay empatía, no hay respeto, no hay buscar el encuentro o la reconciliación, sino que hay, como diría un amigo mío, hay como muros de gomas que ponemos, cosa que quiere entrar, rebota sin hacerse daño, pero no puede entrar porque tengo un corazón impermeable como la goma, como el caucho. Entonces, un devoto de la Virgen, una devoción mariana me lleva a marcar un antes y un después en mi vida. Entonces, esta preparación también quiere ser una preparación a un antes y un después de renovar o de hacer por vez primera mi consagración a María Santísima. Esta presencia de María en la historia y en el arte del pueblo argentino, en las pinturas, en las imágenes, en el folclore, cuántas cosas hermosas el pueblo, después de su vivencia, lo transforma en arte, lo transforma en poesía. Por eso, la presencia de María, la empatía que genera, el vínculo que ella despertó en la historia, siempre marcó, repito, un antes y un después de su aparición, de su presencia, ayudándonos a convivir, a construir juntos y no a destruir lo que el otro hizo, porque justamente lo que hizo, aunque era bueno, pero lo hizo el otro. Entonces, redescubrimos la paternidad, la maternidad de María, redescubrimos la fraternidad entre nosotros. De allí entonces que, sin ser simplistas, solamente dando pinceladas, queremos despertar para mirar la historia desde este corazón mariano que queremos tener, para decir que María ha sido y es una mujer de nuestro pueblo. Sacó ciudadanía argentina. Ojo, no exclusiva ni excluyente. María, ciudadana argentina. Con su presencia es parte de la vida y vivencia de las personas, generando una nueva historia de las poblaciones, abriendo al encuentro con el otro, superando diferencias culturales, económicas, historias, políticas, haciendo que grupos e individuos vayan encontrando puentes que construyan comunidad. Esto es ser mariano, Entonces no es solamente mirar con ojos de amor y de emoción la imagen de la Virgen, la de la Medalla Milagrosa que celebraremos Dios mediante el próximo viernes, sino también mirar con un corazón mariano, que es un corazón que busca siempre construir comunidad.
Vivimos con María en nuestra tierra, regalándonos la vida de Jesús, abrigando con su manto nuestros tiempos, junto a la iglesia y sus ganas de vivir. Está gestando un nuevo nacimiento, quiere en tu puerta entrar y dar a luz. Necesitamos tomarnos de tu mano y despertar en la vida de Jesús. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Bajo tu amparo, los pueblos del mundo toman tu fuerza y crecen en el amor que une tantos corazones solitarios, latiendo dentro de tu bello corazón. Así la iglesia fundada por tu Hijo lleva en sus venas tu silencio y tu voz. Toda la vida con María en nuestra tierra, madre y estrella de nuestra salvación. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Levántate a caminar. Te salvo la fe, Cristo en el centro de tu corazón.
Iglesia, levántate y camina. Iglesia, Iglesia, levántate y camina. Iglesia,
Iglesia, levántate. María otra vez.
Caminamos, evangelizamos con María en esta historia que nos toca vivir de la mano de nuestra madre. Bueno, la invitación es a poder compartir cómo María con su presencia transformó nuestra vida, la del lugar donde vivo. Bueno, contanos en tu lugar, en tu barrio, qué patronazgo, a qué advocación mariana celebran. Bueno, recién el padre mencionaba la medalla milagrosa y en, bueno, próximamente la Inmaculada Concepción, en tantos lugares celebrando a nuestra Madre María. Y cómo María con su presencia transformó tu vida o la del lugar donde vivís. Bueno, algunos mensajes que van llegando también a través de Facebook, nuestros amigos compartiendo. María Cristina dice, qué bonito hacer el camino de Vía Luz con nuestra madre en este tiempo de tanta adversidad y desencuentro humano. Cristina es de San Juan. Regina dice, bendecido martes, Padre Francisco. Para mí María es siempre la que construye puentes de amor, dándose con su amor maternal, nos hace partícipes de abrazar corazones que necesitan consuelo. Bueno, algunos mensajes que van llegando, Padre, en torno a la reflexión del día de hoy.
Muchas gracias, gracias a esta participación tan bonita y que justamente van como ayudándonos a aterrizar o a visualizar lo que muchas veces o nos hemos acostumbrado a ver y por lo tanto lo dejamos de ver. Es como aquel que se acostumbró a amanecer cada día lindo y dice, bueno, sí, pero nos debemos dar gracias por el don de la vista, de la salud, del caminar, del respirar, de sentir el aire fresco o de sentir el calor también. todos nos hace sentir vivos. Así también, no acostumbrarnos a la presencia de María, sino redescubrirla, ¿no? Recién usábamos la palabra ciudadanía, porque es también otro término que el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, en esta exhortación que nos ha dejado, esta encíclica, nos dice, ¿no? Para quienes ya hace tiempo, hago la cita textual de Fratelli Tutti 131, dice, para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido social, es importante aplicar el concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de deberes y derechos, bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. Por esta razón, continúa el Santo Padre, es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de las palabras minorías, que trae consigo la semilla de sentirse aislado e inferior, preparar el terreno para la hostilidad y la discordia, que quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos. Fin de la cita, ¿no? Entonces, decir que María es una ciudadana argentina, con mayúscula, en la historia misma de nuestra patria, de nuestra tierra, desde que se constituyó en república, entonces, esta presencia mariana que se hizo realidad a través de todos aquellos que se consagraron a ella, que le dieron su corazón, que le entregaron su sable, la nombraron general de ejército, la nombraron patrona de un pueblo, la hacen reina, que la coronan. Esto es la historia nuestra, querida audiencia. No conocerla es lo mismo que estar desmemoriado, ¿no? Así como lamentablemente cuando una persona tiene una amnesia y al perder la memoria de su propia persona, su identidad, no sabe quién es y no reconoce su entorno, ni sabe dónde está, así también cuando tenemos una amnesia historia mariana, una situación amnésica de esta naturaleza, no sabemos dónde estamos parados. Y cualquier decisión en el futuro nos da lo mismo. Entonces era el punto inicial. Según la perspectiva que tengamos para mirar nuestra historia, eso nos ayudará, nos inducirá a sacar conclusiones, a tomar decisiones y acciones en el presente y en el futuro. José, el penúltimo hijo de Jacob, como miró con fe, no tomó decisiones de vengarse, ni de marginar, ni de rechazar a nadie. Al contrario, vio en todo eso un plan de Dios para salvar a su familia. Entonces, ¿cómo de algo tan malo como ser vendido, ser esclavo, se transformó en algo tan bueno que es salvar la vida de sus familias, dándole techo y comida, practicando lo que decíamos justamente, la sobremisericordia? Entonces, de esta manera, nosotros queremos hacer memoria, reconocer la historia con ojos de fe, reconocer la presencia de María en la vida propia y de nuestro pueblo, que ustedes ya lo están compartiendo, ¿no es cierto? Lo están diciendo. A ver, marcó un antes y un después. Tal fiesta patronal marcó un antes y un después. Así como marcó en Catamarca, en Luján. ¿Se notó el cambio? ¿O simplemente esto fue una presencia que fue tipo fuego artificial? Nos iluminó, nos alegró un día, pero después, como sucede siempre, empezó el lunes con otra cara completamente distinta. Entonces, la presencia de María nos lleva a descubrir que María puso en marcha una nueva revolución, la revolución del amor sin fronteras, construyendo una comunidad fraterna, como ustedes decían recién en los testimonios, construyendo puentes, no muros, abriendo ventanas que me permiten encontrarme con el otro, no cerrando todo con rejas, todo que se ve impenetrable, que son los síntomas de una seguridad que no lleva a ninguna parte hoy. Entonces, desde esta verdad, la solidaridad es como Jesús nos invita también a su madre a abrir nuestro corazón. Y para esto, justamente, era tan hermoso. Ustedes habrán escuchado, participado, ¿no?, en la fiesta de Cristo Rey el domingo último pasado, donde este clima de solidaridad, este clima de llegar a estar en el grupo o en el rebaño de las ovejas no exige grandes cosas. No, no, no. El Evangelio del Domingo era un facilitarnos las cosas. ¿Cómo estar dentro del grupo de las ovejas y no de los cabritos? Simplemente dando de beber al sediento, comer al hambriento, vestir al desnudo, alojar al forastero, visitar al enfermo o al que está preso. Miremos qué cosas tan sencillas marcan la diferencia, haciéndonos parte del rebaño de las ovejas y no del grupo de los cabritos, ¿no? Por eso María nos enseña esto. Ella también fue atendiendo, guiando a su pueblo. No anduvo echándole culpa, como dice el refrán, al Raimundo y todo el mundo, sino se concentró en optar por la vida, en optar por la voluntad de Dios. Por eso, definitivamente tener una presencia mariana en toda nuestra historia, también en nuestra iglesia, en su magisterio, en su obrar. Por lo tanto, en la acción social de la iglesia, también tenemos esta presencia mariana. Jesucristo, hecho carne en el seno de la Virgen Santísima, nos lleva a sostener que toda persona humana, hecha imagen y semejanza de Dios, y por gracia de Dios y por el bautismo se transforma en hija de Dios, toda persona humana tiene derechos no negociables, cuyo primer y fundamental derecho es a nacer y a vivir dignamente. Entonces, una auténtica devoción mariana, consagrarnos o renovar la consagración a ella, es optar por la vida, que tantas veces nos van como enredando, confundiendo, que tal vez ustedes habrán escuchado, a veces suele ser una persona que tiene un problema que se derrumba todo, un proyecto que se cae, o a veces aquellos abuelitos que al estar tanto tiempo solo y no haber sido consciente de esta presencia de María, tantas veces decimos, y yo no sé para qué sigo viviendo, por ejemplo, ¿no? Estoy aquí, bueno, porque Dios quiere, pero no, ya por mí. O tantas veces decimos, me quiero morir frente a una cosa que se nos vino abajo. ¿Ve? Esas expresiones manifiestan, ¿no?, indirectamente, que hay unas zonas de mi corazón en que por más que diga María no, todavía María no entró. Para eso sirve hacer o renovar la consagración a la Virgen, para que ella, que es justamente la que nos da la vida y la vida con mayúscula, toque esas zonas que por allí están como desanimadas, están apagadas, están marchitas. En María nos es dado ver la humanidad nueva que Cristo nos reveló. En María se realiza el encuentro entre el cielo y la tierra en el nacimiento del Salvador. El Hijo de Dios se hace carne, se hace persona humana en el seno de la Virgen. Miremos que suena tan grande y tan simple al mismo tiempo. Y eso también es lo que Él espera hacer de cada uno de nosotros. La fe, por lo tanto, nos preserva de dos extremos muy típicos en nuestra vida de hoy. Y sobre todo de quienes decimos que somos marianos. Se nos preserva, por un lado, del materialismo y nos preserva del espiritualismo, que son los dos extremos, ¿no? Aquellos que decimos, sí, mira, hoy vos podés tener muchos lindos deseos, muchas ganas de evangelizar, muchas obras, pero hoy sin plata no se hace nada. Y hacemos un aterrizaje que más que una encarnación es una materialización de la fe. Y también está el otro extremo, el espiritualismo, que no es espiritualidad, es espiritualismo, que decimos, ay, yo me pongo en manos de la Virgen, me pongo a rezar y solo rezo, golpearán la puerta de mi casa, pero yo estoy rezando y discúlpeme, ya María verá cómo hará. Y diré así, María quiere ver qué va a hacer contigo, en tu vecino, en la puerta de tu casa, en tu familia. Entonces, tenemos que saber combinar estas dos cosas. Esa anécdota tan linda que ustedes conocen muy bien de la entrevista que le hacían a Teresa Calcuta, ¿no? Que le decía un periodista, Madre Teresa, me han dicho que ustedes son contemplativas porque se levantan prácticamente a la madrugada, están haciendo 2 horas de adoración y de oración al Santísimo. ¿Son contemplativas? Y le dice Madre Teresa Calcuta, sí, somos contemplativas. Y el periodista un poco así para que genera como una contrapropuesta. Pero también usted se dedica en la caridad, atiende a los moribundos, están todo el día asistiendo a los enfermos, socorriendo a los huérfanos, entonces son de vida activa. ¿Es así? Y le dice Madre Teresa, sí, somos de vida activa. Entonces Pedro dice, al final, ¿son contemplativas o activas? Y Teresa le dice, las dos, porque es la misma vida en Cristo. Entonces, tenemos que estar atentos para que nuestra espiritualidad mariana nos lleve cada día a una nueva humanidad, a una humanidad más sana, sanando la historia propia, sanando la historia de un pueblo, de un vecino, de una familia, la historia entre los cuñados, entre las suegras, entre los yernos. Esa espiritualidad mariana tenemos que pedir que nos ayude a sanar esos vínculos, y así es donde María está marcando un antes o un después. De lo contrario, disculpen que lo diga provocativamente, podemos tener cuantas estampas de vocaciones marianas tendremos en nuestra casa, hacer un altarcito hogar, tener el rosario en nuestro cuello, estampa de la Virgen en la billetera, en la cartera, pero si digo, no, yo aquel o aquella, que Dios me perdone, no lo soporto, entonces mi piedad mariana, en vez de iluminarme y sostenerme, estoy haciendo quedar mal a la Madre de Dios, a nuestra Madre, que es Madre de todos, es Madre de todos. Entonces, nosotros queremos una vez más pedir a la Virgen en este camino de preparación que nos ayude a vivir una fe aterrizada, que cosa que cuando miramos la historia con ojos de fe y descubrimos su presencia mariana, también miramos nuestro presente con una actitud mariana. El Papa Francisco, hablando sobre la Argentina, decía, es un país que tiene todo, un país rico, pero a su vez también tiene la riqueza más grande, que es la de ser un pueblo solidario, que sabe caminar junto al otro, que sabe ayudarse y respetarse. El Papa nos pide a nosotros los argentinos que podamos realmente seguir construyendo un futuro fraterno, donde buscamos crecer como una sola comunidad, ¿sí? Con proveniencia de distintas partes, pero buscando un solo corazón mariano. Y si no es por eso, miremos cuántas hermosas y ricas expresiones marianas tenemos en nuestros pueblos vecinos, en Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, Chile. Es la misma María, es la misma Madre de Dios, y que nos ama a todos por igual. Y ella quiere que formemos también un solo continente mariano, donde, poniendo la luz que es Jesús, poder mirar que las diferencias no son de competición, salvo como el mundo las quiere entender, que siempre los entendió igual, y donde el otro no es aquel que viene a quitarme algo, sino que viene a compartir o a buscar algo de mí que tengo para dar. Entonces, hoy miramos a María de nuestro presente, desde el Evangelio de hoy. María, preferentemente, está con todos, pero está con los pobres, con los sencillos, como en su momento decía el documento de Puebla. De tal manera que la podríamos denominar María de los pobres, María de los sufrientes, de los oprimidos, María de aquellos que se les niega el derecho a nacer, el derecho a vivir, el derecho porque tiene capacidades especiales, María de aquellos que no son productivos por su discapacidad o no haber tenido oportunidades, María que está cerca de los ancianos, que muchas veces están solos, no solamente por la pandemia, sino por el corazón egoísta que tenemos algunos, que como hijos, como parientes, no hacemos espacio ni tiempo para ir a socorrerlos o atenderlos, o simplemente estar con ellos, que ellos tengan un oído con quien se le pueda recibir las palabras que tienen tantos deseos de pronunciar. Entonces, con María se encuentran tantas personas, comunidades y grupos que a semejanza de su prima Santa Isabel hace su opción por la vida a pesar de la vejez. También María nos visita cuando hacemos la opción por la vida en todo aspecto, en todo sentido, personal, estructural. Entonces ella nos vuelve a dar ese ánimo con que entonó el conocido Magnificat. Este salta de gozo el corazón de María y que dice, en primer lugar, aparte que alaba a Dios, nos cuenta un secreto. ¿Qué cosa enamoró a Dios en el corazón de esta la madre de su hijo. Dice, porque Dios miró la humillación o la humildad de su esclava. Nos cuenta el secreto. Queremos que Dios se enamore más de nosotros. Ya está, locamente enamorado de nosotros. Pero que se enamore más, tengamos un corazón humilde. Y después continúa María diciendo, hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, que es la antítesis de la humildad, derriba el trono de los poderosos y enaltece a los humildes. La humildad, vuelvo a repetir, es la humildad de María, no la humildad que significa miseria. Es la humildad de María que se pone en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios.
Radio María, Adriana. Mira, yo cuando lo que supe de la Virgen, ¿no? Desde chica, nunca pude superar que ella haya sufrido tanto viendo a su hijo clavado. Entonces eso era como un dolor que tenía permanente. Había ido a una iglesia una vez y no hablaban bien como tienen que hablar de ella. Y me acuerdo que salí y me vine llorando como 12 cuadras. Y después como que me quedo ahí. Tengo acá la Virgen de la Medalla Milagrosa, que ahí me identifico bien, porque a veces voy, me quedo mirando y hablando con ella. Pero eso quedó en mi corazón. Como lo guardé, como digo, como el sufrimiento de la madre no lo han podido, no sé, la gente no le da el valor.
Muchas gracias, gracias. Ya estamos de nuevo. Sí, había tenido un corte de energía aquí donde yo vivo, pero ya estamos de vuelta al aire junto al Padre Francisco y muchos, muchos testimonios que siguen llegando en torno a la reflexión del Padre. Si no hubieran pasado cosas muy dolorosas en la vida, hoy no estaría tan cercana a nuestra madre. Bueno, nos dice Ángela, bueno, que ella es muy devota de la advocación de la Medalla Milagrosa.
Acá en Olavarría, el 27 celebramos el Día de la Medalla Milagrosa, que está expuesta en el camino de la Avenida Emiliosi 118. Se va a salir todos en caravana y en auto por el barrio.
Bueno, un abrazo muy grande para el padre. Viví en barrio Primero de Mayo, él era párroco, dice este mensaje de Marcela. En época de pandemia logré establecer un vínculo más íntimo con María a través de la oración diaria. Nos comparte.
Hoy yo te ofrezco. Hola, Radio María. Quería contarles que cuando tenía 12 años, un sacerdote me regaló un libro de la historia de Santa Teresita y ahí descubrí la imagen de la Virgen de la Sonrisa. Me sentí tan cuidada, tan sonreída por la Virgen que, bueno,
transformó totalmente mi vida y a partir de ahí ya hoy pisando los 40 he hecho que me acompañe durante todos estos años y realmente la Virgen me sonríe y cuando me siento triste vuelvo a buscar esa mirada y esa sonrisa de ella que es la que hace que me sienta cuidada y protegida. Realmente ha cambiado mi mirada de la vida. Que tengan una bendecida jornada.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Otro mensaje, Elba dice, quiero decir que la Santísima Madre María transformó nuestra vida en la unión de nuestras familias y sentimos esa paz con su presencia en nuestro hogar. Gracias Santísima Madre y Radio María y a todos los pastores que nos ayudan, comparte Elba.
Buenas tardes Radio María, buenas tardes Salilú, estoy escuchando el tema que está tocando. Yo llegué acá en un pueblo que es mi pueblo, me fui muchos años afuera en Buenos Aires, llegué acá y a mí la Virgen María me nombró un montón y de que yo entré en Radio María también como colaboradora, también se me abrió mucho camino para ayudar a la gente, principalmente a los chicos. Así que yo estoy muy agradecida a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo y San Miguel de Arcángel que yo tengo en mi casa. Así que se me abrieron muchas puertas, puedo dar una mano a lo que necesita. Y así que estoy muy agradecida a Radio María. Así que bendecido Radio María, bendecido Virgencita, bendecido nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos así, haciendo algo por la comunidad o mejorando la comunidad que necesita mucho.
Gracias. María llegó a mi vida, dice Micaela, a los 3 días de haber nacido, por medio de una medalla, de la medalla milagrosa que le regaló un sacerdote a mi madre para mí. Desde ese momento y aún hoy, ella viene conmigo a todos lados. Nunca me sentí desamparada y fue ella quien, en este año de aislamiento, me acercó a su hijo para sentirme realmente hija amada de nuestro padre. Muchas bendiciones desde el corazón, dice Micaela, desde Colón, Entre Ríos.
Buenas tardes, Radio Virgen María. Les voy a decir cómo yo les enseñaba a los chicos, tanto en la escuela como en mi casa que tenía alumnos, porque decían cuántas virgen, cuántas hay. No, yo les decía que María es una sola, nada más que ella se vestía de acuerdo a donde aparecía, para que los del pueblo vieran su vestidura. No sé si está bien o está mal, pero yo se los he enseñado así. Soy Marta de San Juan.
Bueno, muchas gracias Marta por tu mensaje. Bueno, ya nos dirá el padre respecto a esto que nos compartís. Carlos Gustavo de Merlo San Luis también agradece mucho al padre Francisco. Dice que le da mucha paz escucharlo al padre y desea muchas bendiciones para él.
Hola Radio María. Bueno, es una hermosa meditación la que estamos escuchando. Pero yo diría que lo digamos de otra forma. Necesitamos de María, necesitamos la Eucaristía, necesitamos al prójimo y ayudar. Pero en este momento la sociedad está sufriendo muchísimo. Yo creo que tenemos que decir lo mismo, pero con palabras de consuelo. De consuelo, de aliento, de solidaridad. Porque realmente he experimentado en este tiempo soledad, pero he visto la legión de laicos sirviendo y acompañando. Y realmente que los adultos mayores, sobre todo los hospitales, los geriátricos, necesitan palabras de consuelo y aliento.
Gracias, muchas gracias a todos, Padre, qué hermosos aportes, qué hermosos testimonios también de cómo la presencia de María va llegando de distintas formas a las vidas y en distintos momentos a la vida de todas las personas, ¿verdad?
Exactamente, Adriana. Es como armar, digamos así, un collage o un rompecabezas, ¿no es cierto?, entre todos, y entre todos vamos diseñando esta figura de María en la historia de nuestra patria, de nuestra gente, y en el presente también. Casi un poquito como decía recién Marta, ¿no es cierto?, que es también tan ilustrativa y tan muy pedagógico, muy clarito, ¿no? María con distintos vestidos según la cultura de su pueblo, donde se hace presente, según la ciudadanía que ella saca. Entonces, una María gauchesca, una María con vestidos, ¿no es cierto?, de fiesta, una María con vestidos de luto, como la Dolorosa, una María que tiene los colores de la bandera argentina. Entonces, está muy bien, es la misma y única Madre de Dios que va cambiando como de ropaje, ¿no es cierto?, porque está tan cercana a cada pueblo y a cada persona que prácticamente toma su cultura, toma su estilo de vida, su forma de ser, pero también nos ayuda a crecer, ¿no? Eso me hace acordar una vez conversando con un tal padre Casimiro, que uno de los que escribió la historia de la aparición de la Virgen de Quivejo en Ruanda. Él, entrevistando a una de las videntes, le decía que por ahí María se le aparecía con sus vestidos típicos como de la cultura ruandesa, de coloridos, de combinaciones, que para ellos tienen toda una riqueza y una vivacidad propia de la naturaleza, y que también así si estaba ella callada, dice, se aparecía y no habla, porque también nosotros decíamos, estamos reunidos, estamos sentados bajo la sombra de algún árbol que nos dé tranquilidad y frescura, dice, y no estamos hablando todo el día, estamos por ahí mirándonos, dice, pero estamos gustosos de estar juntos y en paz. Así también, en alguna aparición de la Virgen de Quivejo, se aparecía y estaba ahí compartiendo la jornada. Miremos qué hermoso, ¿no? Entonces, eso también es muy lindo, ¿no? En este collage que estamos armando entre todos y estas vestidas duras, estas vestiduras que nos decía Martita, así presentar a María. María es la misma en todo el mundo y al mismo tiempo es tan cercana a su pueblo que toma su ropa, su estilo de vida, formando y construyendo comunión, ¿no? Entonces, para ir concluyendo prácticamente, agradecemos toda la participación y queremos solamente dejar este detallito, ¿no? Lo que ella decía en el Magnífica, ¿no? ¿Qué cosa enamoró Dios de María? ¿Qué cosa se fijó en ella? La humildad de su servidora. Entonces, un corazón humilde no es pusilánime, ¿eh? No es decir, no, pobrecito yo que no sirvo para esto, no sirvo para el otro, no. Dios a todos nos da talentos para poderlos compartir, para poder dar frutos, y encima en los gestos sencillos, como recién decía otro de la audiencia, ¿no? El que visitó a un enfermo, el que visitó, aunque sea una llamada telefónica, al que está en un hogar de ancianos, el que también dio aliento a un enfermero, a un médico, a que vio decaído, le dio, aunque sea sin palabras, pero le dio una sonrisa. Estos son gestos que también a todos nos ayudan a vivir una auténtica piedad mariana, porque María no está en pandemia. Bueno, bendiciones para todos. Gracias, Adriana. Y seguimos caminando y escuchando esta dulcísima Radio María para todos.